Exploraremos cómo el juego evolucionó a través de los siglos. Comienza nuestro recorrido por el tiempo.
Muy buenos días. Sean bienvenidos a este su programa Legados Deportivos de Radio Universidad. El día de hoy, martes 29 de julio del año 2025, va a ser un programa, y es un programa muy especial, súper especial. Nos acompaña nuestro compañero y maestro, don Félix. Don Félix, para mí es un gran gusto, una satisfacción y un conocimiento, porque le aprendo de usted muchas cosas, porque usted es el creador de este programa. Bienvenido y le da realce al programa. Gracias por su compañía.
Licenciado Cajero, muchas gracias por esta invitación. Y no exagere, por favor. Ya le he dicho 1,000,000 de veces que no sea tan exagerado.
Gracias.
Primero, gracias por la invitación. Y aquí nos la vamos a pasar echándonos cebollazos y pues no es el motivo, ¿verdad? ¿O será también deporte?
Bueno, vamos a coincidimos en esas cosas. Vamos a platicar y vamos a aprender de, sobre todo de este tema tan interesante que vamos a abordar el día de hoy, que es la discriminación por género en el deporte. Pero antes que nada, agradecerles a todas las personas que nos ven y nos escuchan y ponemos a su consideración los siguientes plataformas de contacto y teléfonos para cualquier mensaje y sugerencia. Estamos en Radio Universidad en el Boulevard Guadiana, número 407 del fraccionamiento Ciudad Deportiva, en el teléfono 618-827-1214, en la página de internet www.radio.ujed.mx, en Facebook o Meta, Radio UJED, en Twitter o X, arroba Radio UJED, Instagram, Radio UJED Oficial, en el WhatsApp, 618-278-3176. En cabina le agradecemos el apoyo al maestro Iván Serrano, muy amable. Pues es muy especial, ya lo dijimos, este programa, y estamos iniciando, maestro don Félix, con unas efemérides deportivas, sobre todo alusivas al día de hoy. En el aspecto deportivo, un día como hoy, pero del año 1948, se inauguran en Londres los primeros Juegos Olímpicos después de la interrupción por la Segunda Guerra Mundial. También el día 29 de julio, pero de 1981, nace el piloto de Fórmula 1, Fernando Alonso. Y en el año 2004, un día como hoy, se inaugura la Villa Olímpica en Atenas con motivo de la realización de la 28ª Olimpiada, que se celebró en esa ciudad, en Atenas, del 13 al 29 de agosto del 2004. Pues gracias nuevamente y abordaremos el tema de la discriminación de género en el deporte. Pero antes de irnos directamente a ese punto, quisiéramos englobarlo, maestro, que usted nos indicara con todo respeto, ¿qué será la discriminación en lo general o cómo se da?
Pues desde mi muy particular punto de vista, aunque existen las definiciones textuales, creo que para no entrar en la discusión o en la polémica de los expertos en materia, aquí tal vez un psicólogo, alguien experto en la disciplina, pudiera dar un contexto mejor. Yo lo que le puedo decir es, humanos iguales, sí, obligaciones iguales, derechos iguales, responsabilidades iguales. Al no existir esa igualdad, entra la parte discriminatoria, o sea, separación de. ¿Cómo es posible que a unos sí y a otros no? El solo hecho de pertenecer a géneros diferentes, sí, pues ya está separando una discriminación en actividades.
Sí.
Hablando del deporte, pues podríamos decir que cuando nace el deporte, después de la caza, allá cuando los primeros pobladores hacían la cacería para sobrevivir, los roles estaban muy definidos.
Sí.
Las damas atendían la parte casa, hijos, cuidado. Las labores estaban diseñadas para estar separadas. Conforme fue avanzando, esa cacería o esas carreras detrás de animales para o esos equipos que se integraban para atrapar el animal o ir de pesca para obtener el alimento se fue convirtiendo en un distractor que después le llamaron deporte. Y la mujer en su casa o en otras labores, ella cuidaba o hacía la parte cultivo de alimentos en casa. El hombre no lo hacía. Entonces, va creciendo esto, va subiendo de tono, sí, va avanzando la historia. Llegamos a una civilización ya establecida. Y entra el distractor y le llaman deporte. Ahora ya no vamos a correr para matar el animal para comer. Ahora vamos a correr a ver quién llega primero. A ver quién es mejor en fuerza, en velocidad, en destreza. Y se fueron desarrollando a lo largo de la historia miles de deportes.
Sí.
Y ahora en la actualidad, se fueron integrando las mujeres. ¿Cómo? Pues, de acuerdo a sus habilidades. Pero llegamos... Ahora sí que a una sociedad, vamos a hablar de la Edad Media para acá. En la Edad Media estaba prohibido totalmente que una mujer participara en una actividad de deporte, fuera el que fuera.
Definitivamente.
A ellas les diseñaron o ellas solas buscaron cómo sobrevivir o cómo integrarse en esas distracciones. Sigue avanzando la historia. Pasamos de la Edad Media, continuamos en épocas ya más modernas. Y aquí hay algo muy interesante que usted, mejor que nadie, refiere mucho al señor padre de los Juegos Olímpicos.
Sí.
Denos, por favor, su versión, digo su versión, del señor que diseña o padre de los Juegos Olímpicos y qué pasó con las mujeres en esos Juegos Olímpicos que él mismo promovió y hasta la fecha. Padre de, cuéntenos.
Efectivamente, maestro. Es algo que no nos podemos imaginar que quien crea los Juegos Olímpicos modernos en su carta inicial, allá por el año de 1894, dice, vamos a crear los Juegos, pero única y exclusivamente para los hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres naturalmente fueron creadas, textualmente lo decía, para estar en la casa. Y está prohibido que las mujeres. Pero ¿cómo es posible que el padre de los Juegos Olímpicos tuviera esa concepción de la negación o la discriminación de las mujeres cuando no sabía a ciencia cierta cuál iba a ser la evolución, el desempeño en un campo de juego, si eran iguales deportivamente hablando o mejores que nosotros los hombres? ¿Y cómo es posible que él? Pero fue evolucionando la crítica y ya para cuando se retira el barón Pierre de Coubertin en el año de 1925, se retira del Comité Olímpico Internacional. En su carta de constitutiva del Comité Olímpico Internacional, dice textualmente, y él le recordó a los colegas que los Juegos Olímpicos son globales. Todas las personas, sean hombres, mujeres, independientemente del color también, o de su religión, deben ser admitidos en la práctica masiva del deporte. Se dio cuenta que estaba en un error total el no permitir la participación de las mujeres.
¿Y qué siguió?
¿Qué siguió? Pues bien, viene una evolución favorable, porque después de los Juegos Olímpicos de 1925, empiezan las mujeres a destacar con una gran cosecha de medallas. Tenemos los Juegos Olímpicos de Berlín, los Juegos Olímpicos de Amberes. Cuando ahí se da uno cuenta, y el mismo barón Pierre de Coubertin se dio cuenta que la mujer no estaba hecha única y exclusivamente para el hogar, sino también digna representante de X países en las justas olímpicas, en las justas deportivas.
Bueno, aquí desde el punto de vista, ok, mujer, atleta, sí, pero de la mano, con esa discriminación también va el color.
Sí.
El tipo de región.
Sí.
No creo que traten igual a las damas atletas de países subdesarrollados, no, que los de primer mundo.
Por supuesto que no.
Ok. De eso entendí ese debate de como discriminación en el deporte.
Así.
De esas mujeres. Ahora, en México hemos tenido grandes atletas mujeres, en cuestión de Juegos Olímpicos, en cuestión profesional.
Sí.
Yo ahorita me viene a la mente Ana Gabriela Guevara, por ejemplo.
Sí.
Me viene esta Soraya Jiménez, aquella de pesas, que en paz descanse. Me viene otro nombre de una compañera de bachillerato de aquí de Durango, Olga Ábalos.
Olga Ábalos.
Pero ¿quién más? Ahora, ¿por qué no hay más? ¿Será por esa discriminación que no tienen la misma oportunidad?
Definitivamente. Son varios aspectos, maestro, que es por lo que han estado luchando las damas o las mujeres para poder participar. Y las demandas muy loables en las que las mujeres dicen, aquí estamos presentes, dicen ellas, es que necesitan en primer lugar tener un mayor acceso a las instalaciones deportivas. ¿Por qué? Las mujeres se sienten defraudadas porque no se les toma en cuenta, no se les da la oportunidad que requieren. Por ejemplo, también se me viene a la mente esta golfista Ochoa.
Loren Ochoa,
por ejemplo.
Ah, y se me pasaron las de clavados y las de nado sincronizado.
Nado sincronizado. En el pasado reciente, maestro, lo vimos cómo sufrieron para poder asistir a sus competencias centroamericanas, panamericanas y olímpicas y mundiales también. ¿Por qué? Por un falto apoyo del gobierno, que también precisamente viene ahí, que no hay un presupuesto definido para la práctica deportiva de las mujeres. Y luego, comentábamos fuera del aire, maestro, no sé si lo recuerde, también muchas mujeres practicantes de X deporte dicen, oye, ¿por qué no gano igual que un hombre si yo practico el mismo deporte? Y tal vez, bueno, sabemos que las condiciones físicas no son las mismas para X deporte, pero pues lógico, ahí la cobertura mediática y los patrocinadores dicen, oye, yo te voy a apostar o te voy a apoyar más para la práctica, pero del deporte masculino, no femenino. Y todo depende del aspecto cultural de cada país, el apoyo o no hacia las mujeres.
¿Y de la mano no va el aspecto legal?
También, por supuesto. Ahí lo comentábamos que incluso en la Ley Federal del Trabajo dice, y ahí lo están violando los dirigentes de las ligas, de las asociaciones o federaciones, dicen en la Ley Federal del Trabajo, a trabajo igual, salario igual, pero no lo cumplen.
Sí, estoy de acuerdo con eso. Ahora, él está presente, lo vivimos. Ahí está.
Sí.
Ahora, ¿qué puede haber o qué tenemos a... ¿Qué vamos a hacer para que exista esa igualdad y evitar esa discriminación? ¿Qué propuestas pudiera haber hacia los gobiernos en turno, hacia los legisladores, hacia los promotores del deporte? Porque pues el deporte es parte del desarrollo humano.
Sí.
Pero con esa separación. Ahora, no hablamos todavía, o no tocamos, hablamos del deporte, pero dentro del deporte están también los jueces.
Sí.
Dígame usted, ¿mujeres en béisbol como jueces, como umpires, existen?
Son muy contadas, vamos a decirlo, en lo general, no.
¿Y por qué?
Hay muy pocas. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Es parte de una cultura que debemos de erradicar esas ideas de que única y exclusivamente los jueces, hombres, son los que deben de participar en la aplicación del reglamento en el béisbol. Pero está demostrado que incluso en Estados Unidos ya ha habido algunos casos muy raros de algunas mujeres que han desempeñado su labor de jueces tanto en AAA como en grandes ligas, pero contadísimos, maestro.
O sea, en términos prácticos y muy generales, no, bien prácticos, ¿cuál generales? La mujer siente, sufre y está padeciendo esa discriminación. Sí. Y son faltas de oportunidades.
Por supuesto.
¿Qué puede recomendar a partir de este programa de legados deportivos? ¿Qué legados deportivos, mujeres, podemos hablar contaditos respecto a hombres? Sí. ¿Por qué? ¿Pero qué podemos aportar para invitar a esa gente promotora a que esto se vaya normalizando? No digo que para mañana ni el año que entra.
No.
¿Pero qué podemos proponer?
Debemos de proponer varias políticas, varias iniciativas para que los organismos de protección de los derechos vean más hacia las personas, en este caso de las damas, de las mujeres, que participen más activamente en los en la elaboración de leyes, y que también el gobierno, en sus tres niveles de gobierno, sea más sensible para la aceptación de esas iniciativas para regular la participación de las mujeres tanto en los puestos de liderazgo deportivo como en la participación misma del deporte, y que se le dé más acceso a las damas, más facilidad para que desarrollen esa disciplina deportiva. ¿Vamos a batallar mucho? Sí, tenemos que también pedirle al gobierno, conjuntamente con las comisiones de derechos humanos, con los organismos locales y a nivel mundial, ¿qué pasa? Que en sus estatutos, en sus reglamentos, quede bien establecido la participación de la mujer, tanto en puestos de dirección como en la participación activa en los campos de juego.
¿Y aquí no vendría de la mano una educación previa?
Sí.
¿A qué voy con esto? Pues vamos a empezar a educar desde hoy a nuestras generaciones para que ya vayan haciendo poco a poco ese cambio de switch culturalmente hablando, ¿no?
Por supuesto, porque hay una brecha generacional y hay una brecha en cuanto al pensamiento de que definitivamente tenemos que adaptarnos a los cambios, y que debemos de estar más presentes en la, como usted lo ha dicho, esa brecha cultural debemos de irla eliminando poco a poco. Vemos que las mujeres sí han ganado muchos espacios deportivamente hablando, pero falta muchísimo que hacer todavía.
Bueno, entonces sería educación.
Educación.
Educación para ir acomodando la parte cultural. Sí. De la misma manera, la legislación.
La legislación.
Después,
pues aquí definitivamente tener encuentros entre las personas que forman parte administrativa de los diferentes organismos deportivos locales y a nivel internacional, para que quede bien establecida la participación masiva de la mujer.
Una pregunta. ¿Por qué en el deporte de la velocidad de Fórmula 1 no existen mujeres pilotos?
Quiero comentarle, maestro, que efectivamente en la Fórmula 1 como tal, no. Pero sí hay una academia en la que ya empiezan a participar las damas, y de hecho hace un par de meses estaba viendo yo la participación, que se llama Fórmula Academy, y participan puras mujeres. Es como una fase intermedia para la realización o su participación en Fórmula 2 y después Fórmula 1. Pero sí hay una participación de las damas.
¿Por qué traje el tema así específico? Porque Fórmula 1,
¿sí?,
pues es un top, es un referente económicamente hablando.
Por supuesto.
Es un punto de referencia muy alto en ingresos, si lo vemos por el lado económico.
Sí.
Ahora, las carreras, los maratones, ultramaratones que se realizan en Europa, donde van mujeres rarámuris, tarahumaras, mexicanas, y van, y ultramaratones de 100 kilómetros y los ganan. Y sin embargo, ¿cuál es su retribución? ¿O por qué hasta en los medios hay una como segregación?
¿Un bloqueo mediático?
Un bloqueo mediático. ¿Por qué también lo inmediato o la inmediatez, o como se le diga, también entra ahí? ¿Seguimos con lo cultural?
Mire, precisamente, maestro, es donde sí quisiera comentar que el Comité Olímpico Internacional ha elaborado varias políticas precisamente para el término de la discriminación de género en el deporte. Y entre ellos promueve que por motivos de género no debe de haber una identidad de género, independientemente de las variaciones sexuales, para los criterios de elegibilidad de la participación. Pero también, volvemos a lo mismo, el Comité Olímpico Internacional se esfuerza, o sus esfuerzos para que haya una equidad, perdón, en la participación. Y ahí hay una política del Comité Olímpico Internacional que ha elaborado unos programas de colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para que haya a nivel mundial una que promueva una igualdad de género y que se empodere a la mujer y a las niñas a través del deporte. Muchas ocasiones las mujeres siguen estando bajo el yugo del hombre en algunas culturas o en muchas, pero ahí es para que podamos empoderar y las mujeres se empoderen también y logren una participación más proactiva en las diferentes actividades deportivas. Y otra de las cosas que el Comité Olímpico Internacional, la prevención de la violencia. Ha sido muy, pero muy cuidadoso el Comité Olímpico Internacional al decir, voy a vigilar que no haya agresiones para todas aquellas mujeres que pretendan y que realicen alguna actividad deportiva. Prueba de ello lo acabamos de ver en el béisbol en Estados Unidos, que nuestro compañero Urías, el pitcher, golpeó por segunda ocasión a su esposa y, bueno, fue perdonado, pero hasta ahorita ningún equipo de Grandes Ligas lo volvió a contratar. Entonces, ha sido muy cuidadoso muchos países del mundo para lograr que se erradique la violencia en contra de las mujeres.
Bien, de lo cultural, de lo tradicional, de la raíz, hablamos de que desde que el hombre se hizo sedentario, sí, la mujer, los roles muy distintos, sí, cómo se ha ido integrando. En la actualidad, pues ya prácticamente hombres y mujeres, sí, se comparten espacios de trabajo. El 50-50 casi en la mayoría de los trabajos se está integrando o se está buscando. Ahora sí que ya culturalmente en actividades laborales sí, sí se nota ya más inclusión.
Por supuesto.
O ya, de hecho, hay empresas que tienen hasta el 70 de mujeres y el 30 de hombres. Mire, aquí yo puedo mencionarle una anécdota. En el mundo del que yo estudié, que es la minería.
Sí.
Pues cuando yo salí, me fui a trabajar a una mina. Después de mí, 2 años después, le tocó a mi hermana salir como minero metalurgista de la escuela.
Sí.
Y a la mina que fue a trabajar, tuvieron que construir un baño para mujeres.
Sí.
Fue la primera mujer que entró a trabajar a esa mina. Porque ni siquiera había ese espacio. Ni siquiera lo tenían contemplado como instalaciones. Y le hablo de algo laboral. ¿Por qué hago esta comparativa? Porque en el deporte es lo mismo.
Es lo mismo.
Ahora, yo no me imagino, volteo un poquito el tema. Yo no me imagino un nado sincronizado con esas campeonas mexicanas que tenemos, que les faltó mucho apoyo, por cierto, en este último, sí, evento. Pero yo no me imagino nado sincronizado varonil.
Bueno, quiero comentarle que sí ha habido algunos deportes donde tradicionalmente hemos visto a las damas, a las mujeres participar y han participado, claro, con algunas críticas, algunos hombres.
¿Por qué lo traigo al tema? Sí. A relucir. Porque así como hay deportes de contacto, sí, muy fuertes, sí, donde la dama, pues, tal vez con menor o mal limitado pudiera funcionar.
Claro.
Pero también los hay donde el hombre, yo no me imagino, por ejemplo, la proeza que hizo aquella niña prodigio en Comaneci.
Nadia Comaneci.
Pues sí, también hay hombres haciendo la gimnasia, pero el ritmo y la delicadeza de una dama haciendo ese deporte, creo que fue diseñado.
Por supuesto. Por supuesto.
La misma estructura para tal cosa. No sé, creo que ya estamos en tiempo y pues a mí me gustaría finalmente decir, nos quedamos cortos, es demasiado el debate,
sí,
para decir la discriminación en la mujer en el deporte, en este caso, porque existe en toda actividad.
Definitivamente.
Querámoslo o no, está presente.
Sí.
Entonces, considero licenciado Cajero, que este tema da para más.
Para muchísimo, maestro.
Y sí, sí sería conveniente hacerle la invitación a todos los pensadores, a los radioescuchas que nos siguen, algún comentario al respecto para afinar más estos temas. Y pues yo, si les sigo, no me van a parar. Así que,
sí, maestro, díganme. No, y gracias, porque fue una... ha sido una participación muy importante de usted con sus conocimientos, y también quiero informarles al público que efectivamente, a pesar de esa discriminación, ha habido algunos ejemplos muy específicos de gente, de damas que han roto la brecha y que se han sobresalido en la práctica deportiva. Por mencionarles a ustedes, en 1967, un ejemplo muy claro de la discriminación en un maratón, en el maratón de Boston, Catherine Switzer fue la primera mujer que participó en esa carrera, pero tuvo que inscribirse con sus iniciales, no tanto con su nombre, para que la dejaran correr. Y aún así, hubo personas que, entre ellos el organizador de la carrera y los jueces, trataron de quitarla. Pero tanto el esposo como algunos compañeros le permitieron que terminara. Y bueno, ahí tenemos otros ejemplos, usted lo mencionó correctamente, Nadia Comaneci. Un ejemplo que, a pesar de su corta edad, logró el primer 10 en gimnasia en la historia. Otra persona que fue líder en la pionera del tenis moderno y de la igualdad de género, Billie Jean King. Ella definitivamente es una de las personas que han logrado salir adelante con su ejemplo. Pues, maestro, yo le agradezco mucho su participación. Estoy muy agradecido. Y a todos ustedes nos ponemos a sus órdenes aquí en Radio Universidad. Y gracias por su participación.
Pues yo agradezco a usted esta invitación. En controles, Esther Díaz, ya nos cambiaron ahorita de operador. Y pues éxito en todo, licenciado, y aquí estamos a sus órdenes.
Igualmente, maestro, pues estamos a la orden como cada semana, y es un honor inmerecido el tener su compañía, maestro. Gracias.
Y así concluye otro emocionante capítulo de Legados Deportivos. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando los momentos más destacados y las curiosidades del vasto mundo deportivo. Están invitados a la próxima semana para seguir entre juegos y legados.